14, en la SER, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Israel y Hamas acarician un acuerdo que ponga fin a los combates en la guerra de Gaza. Ambas partes han llegado más lejos que nunca en la negociación, la tregua se da por hecha, pero, como decía el ministro de Exteriores de Qatar esta mañana, de momento hay que esperar. Hoy no va a ser. Sobre el terreno, Israel ha seguido atacando la franja durante toda la mañana y la pelea ahora mismo está más en el momento que en el acuerdo. Es decir, ¿quién se apunta al tanto de este alto el fuego en pleno traspaso de poderes en la Casa Blanca? Donald Trump prometió acabar con esta guerra en horas cuando llegara al poder, pero Trump no toma posesión hasta el lunes. Esta es una derivada. La otra vertiente es política y está en Israel y en las consecuencias que pueda tener todo esto en el gobierno de Netanyahu, donde los ministros más radicales rechazan el cese de las hostilidades. Vamos primero a situar la última hora. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues sí, la población gazatí necesita que el acuerdo se produzca de manera inmediata. Ha insistido este mediodía desde Doha el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, que vuelve a coger esta ronda de negociaciones que esta vez sí parecen encaminadas a un alto al fuego que supondría la primera pausa humanitaria en 14 meses, desde la última tregua de noviembre del 23, que duró solo una semana. Desde el 7 de octubre, en el que Hamas mató a 1.200 israelíes, los muertos en Gaza superan los 46.600, la última treintena en las bombas que ha lanzado hoy mismo el ejército de Netanyahu sobre la franja. Todas las partes reconocen que el cambio en la Casa Blanca y las presiones de Trump a Netanyahu y a Hamas están siendo claves para rozar la tregua en esta ocasión.
We appreciate the roles of both the Biden administration.
El portavoz qatarí ha puesto en valor los esfuerzos de la administración Biden, pero también que el nuevo equipo de Trump y él mismo están suponiendo un impulso clave, a la vez que ha insistido en que este acuerdo se tendría que haber producido hace ya mucho tiempo. De concretarse, en una primera fase, este acuerdo supondría que Hamas liberaría a 33 rehenes israelíes, la mayoría mujeres y niños, e Israel dejaría en libertad a 1.200 presos palestinos. Sobre el control militar o la gobernanza de la franja, si se consolida el alto el fuego, sigue habiendo desacuerdo porque Israel insiste en que quiere seguir controlando la seguridad de Gaza.
Se entrelazan muchísimas cosas aquí. Este es un contexto internacional muy complejo. Tenemos la amenaza de más rusa vigente a las puertas de Europa y, como digo, en el caso concreto de Gaza, con una guerra que ha provocado ya más de 46.000 muertos, según las autoridades de Hamas. Desde España, este mediodía, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apelaba a la paz y a la diplomacia como salida a este conflicto, que se suma a un debate abierto entre los miembros de la OTAN sobre la necesidad o no de invertir más dinero en defensa, como propone Donald Trump.
Yo no comparto ni voy a alentar jamás una deriva militarista que nos aboque a una nueva carrera armamentística. El mundo tiene prioridades más urgentes que atender. Y en ningún manual está escrito que la paz y la seguridad se conquisten reforzando arsenales.
Pero es evidente que con un aumento o no del gasto, hoy la OTAN ha dado un paso importante que plasma perfectamente esta tensión internacional frente a esta amenaza rusa. La alianza refuerza el control en el Báltico para evitar nuevos sabotajes rusos o chinos y que además se suma a otras operaciones en esa zona clave en la que, atención, va a participar Antonio Martín, una pieza clave que es Alemania, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Operación Centinela Báltico se llama y va a suponer el mayor despliegue militar internacional en el norte de Europa en décadas. Los países con orillas al Báltico asumen que están bajo una guerra híbrida impulsada por Rusia.
Through cyber attacks, assassination attempts and sabotage.
Con ciberataques, intentos de asesinato y sabotajes contra los cables submarinos en el Báltico, ha explicado esta mañana el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha anunciado este despliegue inmediato. Incluirá, explicado, fragatas, aviones y drones que tendrán misiones de vigilancia en las zonas por las que discurren los cables submarinos que conectan internet y electricidad entre los países escandinavos, los bálticos, Polonia y Alemania, y que han sufrido ataques en los últimos meses. Precisamente el empuje germano ha sido definitivo. Alemania va a unirse con su armada, ha dicho el canciller Olaf Scholz. Además, los países del norte de Europa han acordado aumentar las sanciones contra barcos y navieras que Rusia utilice bajo banderas de conveniencia para acciones de sabotaje.
2:34. A Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular hay que reconocerle el mérito de ser capaces de dar la vuelta a un tema y terminar convirtiendo en víctima al mismísimo origen del problema. Ayuso, cuya pareja es un defraudador confeso, Ayuso que vive en un piso que su pareja compró gracias a los negocios bajo investigación, vuelve a hacer lo que resulta prácticamente imposible, con un jefe de gabinete obligado a decir